Damos comienzo al programa mañana a estas horas. Una vez más queremos invitarles a la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Los días de reuniones son los días martes 19:30 horas, jueves también 19:30 horas, domingo en dos horarios, 18 de la mañana y 19 horas de la noche. Entonces tendremos el culto en la Iglesia Misión Buenas Nuevas y las reuniones para los niños, como siempre, los días domingos a las 3 de la tarde. La palabra de Dios realmente es algo interesantísimo, el poder compartir la palabra de Dios. Y no solamente interesante, importantísimo es. Hoy en día es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento bíblico para que no seamos engañados por cualquier persona o alguien. Realmente es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Eso la Biblia nos dejó Jesucristo para que podamos estudiar, para que podamos entender. Y lo principalmente está enseñándonos el camino de la salvación. Como todas las cosas que Dios nos da es gratuito, la salvación, todo es gratuito. Las bendiciones también es gratuita, no se cobra nada. Usted y toda su familia puede llevar un cuadernito de apuntes, también puede llevar su Biblia para que usted mismo pueda ver cómo es la palabra de Dios. Tan maravillosa es la palabra de Dios cuando nosotros podemos escudriñar, cuando podemos nosotros meditar en la palabra de Dios. Entonces, por eso, tanto significado tiene para nosotros, porque es una copia y figura de los bienes venideros. ¿Qué significa? Dentro de cada utensilio utilizado dentro del tabernáculo, de que está en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, está saliendo sobre el tabernáculo. Todas estas cosas son símbolos de los bienes venideros, y a través de eso podemos comprender muchas cosas espirituales que Dios nos quiere enseñar. Realmente va a ser importantísimo que usted pueda participar en la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Realmente es muy importante que nosotros podamos estudiar la Biblia. Una parte de la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Dice Dios, tanto quiere que tengamos el conocimiento de Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? A Dios podemos conocerle a través de la carta que Él nos envió, que es la palabra de Dios. ¿Por qué las personas realmente sufren? Por falta de tener a Dios en su vida. No es por otra cosa, sino falta a Dios en su vida. Y Dios se manifiesta, Dios nos habla a través de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Ese es el problema real. Por eso ya tenemos que volver a Dios, escuchar la palabra de Dios, agarrar nuestra Biblia, esa carta tan maravillosa donde tantas cosas Dios quiere hablarnos a nosotros, y poder abrir nuestro corazón a Dios, para que nuevamente Dios nos restablezca cualquier bendición que nosotros necesitamos. Realmente eso es el problema. Desde que el hombre se apartó de Dios, ahí hubo muchos problemas en la humanidad. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? En vez de tratar de solucionar todos sus problemas, es volver a Dios, y Dios va a ser el encargado de solucionar todos los problemas que tenemos. Volver a Dios es lo importante en todas las cosas de nuestra vida. Usted está invitado, usted que está escuchando la radio, escuchar la palabra de Dios en la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Y así llegamos al tiempo en que vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 15. Voy a leer. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta el versículo 18 yo compartí. Hoy yo quiero compartir acerca de qué es el Evangelio. Hoy en día muchas personas tienen una idea muy vaga de lo que es el Evangelio. Muchas personas piensan el Evangelio es la palabra de Dios. O algunos dicen: yo voy y voy a predicar el Evangelio. Entonces le preguntamos: ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿es la palabra de Dios? ¿O dicen otra cosa? ¿O el Evangelio es...? No tienen una idea clara de lo que es el Evangelio. Por eso en esta semana vamos a tocar este tema. ¿Qué es el Evangelio que habla la Biblia? Justamente aquí el apóstol Pablo está hablando que Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, dice. El apóstol Pablo, donde iba, él anunciaba el Evangelio. Los apóstoles de Jesucristo, todos iban y anunciaban el Evangelio. Porque eso era el mandamiento de Jesucristo para los discípulos del Señor. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 24, está escrito también, y así está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esta promesa, dice, de estas cosas. Entonces aquí Jesucristo estaba dando un mandamiento a los discípulos. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese era un mandamiento de Jesucristo a sus discípulos. En San Marcos capítulo 16 podemos encontrar, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere serán condenados. Entonces ese era el mandamiento de Dios, id y predicad el Evangelio. Por ejemplo, una persona que tiene que vender algo, tiene que conocer muy bien cuál es el producto que está vendiendo. Si no conoce, ¿cómo puede explicar? Este producto es bueno, tiene esta función y esto puede hacer estas cosas. Tiene que saber muy bien el producto que está vendiendo. Si no conoce el producto, tampoco puede convencer a otras personas para que también compren el producto que él está vendiendo. Como así también, para anunciar el Evangelio, primeramente es muy importante que las personas conozcan qué es el Evangelio. Nosotros podemos encontrar en un libro de Éxodos, capítulo 28, está saliendo una palabra. Justamente nosotros estaremos compartiendo estos temas en esta semana cuando estudiemos sobre el tabernáculo. Aquí es una de las vestiduras, uno de los objetos que iban a llevar la vestidura de los sacerdotes levitas en el tiempo de Éxodo. Aquí Dios le había dado una palabra, un mandamiento que tienen que poner a las vestiduras sacerdotales de los levitas que utilizaban para entrar en el tabernáculo. Aquí está escrito, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor de entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otras granadas en toda la orla del manto alrededor, dice. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido, cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera, dice. Entonces aquí, Dios había dicho a Moisés para que haga en las vestiduras sacerdotales una cosa. Aquí está escrito, en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor de entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada en todas las orlas del manto alrededor, dice. Dios dijo que en la manga de los sacerdotes, en la manga de las vestiduras de los sacerdotes, tenía que poner una campanilla de oro y una granadilla, dice. Una granada. ¿Qué es una granada? Es la fruta. La fruta de la granada, tiene una característica. Que cuando está todavía verde, todavía está, no se rompe la piel de la granada y no se ve las semillas. Pero una vez que ya está madura la granada, se rompe la cáscara de la granada y se ve las semillas, y esas semillas tienen un color transparente, un color rosado transparente. Es muy transparente. Esa es la vida del cristiano. Cuando un cristiano realmente está todavía verde o todavía no está maduro espiritualmente, se encierra todavía. Pero cuanto más se madura espiritualmente, empieza a verse, se rompe su forma y empieza a verse la transparencia. Y otra cosa, la vida del cristiano tiene que tener la campanilla de oro, dice. Esas campanillas eran las campanillas que anunciaban que a la séptima campanilla anunciaban la buena nueva, la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? La sangre fue rociada sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión. Y de esa forma, los pecados cometidos durante un año fueron pagados por la sangre de una ofrenda. Entonces los israelitas, al escuchar el sonido de la campanilla, ellos estaban muy contentos, muy alegres. Somos libres del pecado cometido durante un año. ¿Por qué? Ese sonido de la campanilla, porque cuando entre en el tabernáculo de reunión, Dios mandó, dice, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera, dice. Se oirá su sonido, dice. El sumo sacerdote, cuando entra en el lugar santísimo, entra, también abre el velo del templo y entra con la sangre de la ofrenda, y luego con un material que se llama hisopo, pone dentro de la sangre y salpica sobre el arca del pacto, que tiene una tapa que se llama propiciatorio. Al salpicar 7 veces sobre el propiciatorio, se oye el sonido fuera del tabernáculo, el sonido de la campanilla. Entonces, ¿qué significa? Que al salpicar una vez, suena una vez, significa que está salpicando la sangre sobre el propiciatorio. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta, sexta, séptima vez, termina ya el sonido de la campanilla. ¿Qué es lo que esta campanilla está anunciando? Fue pagado todos los pecados cometidos durante un año. O sea que esa es una buena noticia, es una buena nueva. Si el sacerdote entra en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y no suena el sonido de la campanilla, significa que el sacerdote murió. Entonces, ¿cómo puede tirarse la sangre sobre el propiciatorio? No se puede, porque el sacerdote está muerto, el sumo sacerdote está muerto. Pero si suena, significa que Dios aceptó la sangre. Dios aceptó la sangre para expiación del pecado cometido durante un año. Esas campanillas, el sonido de esas campanillas que anunciaban, significaba la libertad del pecado. Esas campanillas podemos comparar que es el Evangelio. Esas campanillas es símbolo del Evangelio. El Evangelio nos hace, cuando escuchamos el Evangelio, nos dice que por Cristo ya fue perdonado, ya fue limpiado, ya fue pagado todos nuestros pecados, no solamente por un año, sino por toda la eternidad. Ese es el Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que anunciaba? El Evangelio de Cristo. El sonido de esas campanillas de oro, esas campanillas anunciaban, la sangre fue rociada para perdón de los pecados. El apóstol Pablo, cuando predicaba en 1 Corintios capítulo 1, ¿qué decía? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice. Cuando estaba Jesucristo, muchas personas, cuando Jesucristo hacía muchas señales, muchas personas se iban detrás de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo anunciaba el Evangelio, muchas personas estaban en contra de Jesucristo. Porque las personas quieren ver la manifestación de alguna señal, un milagro. Hoy en día, por eso nosotros podemos encontrar cuando alguien está haciendo algún milagro, sanación, curación, ya muchas personas van a estar ahí. Pero cuando se anuncia el Evangelio, no, las personas no tienen tanto interés. Pero lo más importante que es, que nosotros podamos oír el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva. Por eso Satanás, de esa forma está engañando a las personas. De esta forma, para que las personas no oigan el Evangelio. Yo quiero leer una parte de la Biblia que está escrito en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice. Acá en 2 Tesalonicense está escrito, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué hace este inicuo? Dice, con gran poder, tiene mucho poder, hace señales y prodigios mentirosos, dice. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice. ¿Qué significa? Estaba haciendo milagros, señales, prodigios, mentiroso, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice. Hoy en día nosotros podemos encontrar las personas le dan más importancia a ese tipo de cosas, a las señales. Muchas veces los judíos pedían a Jesucristo, muéstranos señal para que te creamos, dice. Ellos querían creer más la señal que Jesucristo hacía que la palabra que Jesucristo les predicaba a ellos. Hoy en día también, si nosotros hacemos señales, prodigios, ¿cuántas personas seguirían, nos seguirían? Pero cuando se comparte la palabra de Dios, ¿cuántas personas quisieran escuchar? ¿Por qué? Satanás de esa forma quiere engañar a las personas. ¿A qué está escrito? Señales y prodigios mentirosos. Aquí está escrito, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los que no creyeron el Evangelio. Entonces realmente lo más importante es una cosa. Para los cristianos, primeramente es anunciar el Evangelio. Para los no cristianos, primeramente conocer qué es el Evangelio. ¿Quién puede ser cristiano? El que oyó el Evangelio. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es, acá no dice, porque el Evangelio es la palabra de Dios. Sí, realmente es la palabra de Dios. Pero aquí está escrito especificando más, está más especificando, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Una persona que oye el Evangelio puede recibir la salvación, dice. Entonces es un poder. Puede nacer de nuevo. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está escrito que el Evangelio nos hace justos por la fe, dice. El Evangelio nos justifica por la fe, dice. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer bien estas palabras. Como nosotros estamos compartiendo en Éxodo capítulo 28, esas campanillas anunciaban el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a buscar una parte más de la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 15, está diciendo a los hermanos de Corintios, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, Por lo cual, si asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, dice. Aquí nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo estaba nuevamente haciéndoles acordar el evangelio que os he predicado, dice. El cual ustedes ya escucharon, recibieron. Y ustedes están perseverando en ese evangelio que habían escuchado de mí. Entonces, si ustedes retuvieron la palabra que predicó Pablo, entonces sois salvos, dice. O si no, vuestra creencia no sirve. Si no creísteis, en vano, dice. Entonces, ya aquí estaba explicando que el evangelio que predicó Pablo era que le dio la salvación. El evangelio mismo. No es que Pablo le dio la salvación, sino el evangelio. Y luego le está diciendo nuevamente, ¿qué es el evangelio? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibís, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote, poniendo su mano sobre la ofrenda de la expiación, de esa forma el pecado pasaba a la ofrenda de la expiación. Entonces el pecado de la persona o el pecado de todo el pueblo pasaba a la ofrenda de la expiación y de esa manera los pecados de las personas pasaba a la ofrenda. Entonces como la ley dice, la paga del pecado es muerte, entonces con la muerte se paga el pecado. Una vez que el pecado de la persona pasó al animal, a la ofrenda, entonces el sacerdote, ¿qué hace? Degüella ese animal, derrama la sangre. O sea, muere el animal. Y con la sangre de ese animal, entra en el tabernáculo de reunión. Con la sangre de ese animal. Y salpica sobre el propiciatorio. Entonces, de la misma forma también, la ofrenda que se utilizaba en el Antiguo Testamento, era una sombra y figura de los bienes de venideros. Dios preparó una ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta era Jesucristo mismo, vino como un cordero. Por eso Juan el Bautista testificaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Jesucristo era el cordero, o sea, era la ofrenda para expiación por los pecados. Y la Biblia está escrito, en Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice. Como anteriormente en el Antiguo Testamento, los pecados eran cargados en el animal, Dios también cargó en Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. ¿Para qué cargó el pecado, la culpa, la condenación encima de Jesucristo? Porque Jesucristo era la ofrenda de expiación. Todos nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. Por eso Juan el Bautista reconocía, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento Jesucristo también anunciaba su muerte. ¿Por qué? Única manera de que se cumpla toda la escritura del Antiguo Testamento, una vez que fue cargado el pecado en el animal tiene que morir, la ofrenda tiene que morir. También Jesucristo tenía que morir por el pecado de toda la humanidad. Entonces Jesucristo al morir en la cruz, como dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice. Ah, entonces Cristo murió por mí. Ah, para pagar por mi pecado, yo tenía que pagar con mi muerte. Pero en vez de mí, Cristo pagó todos mis pecados, muriendo en la cruz en vez de mí. Entonces, de esa manera murió. Entonces, también, él también como sumo sacerdote, Cristo, acá en Hebreos capítulo 9, podemos encontrar a Cristo, que él era el sumo sacerdote de los bienes venideros, dice. Aquí está escrito, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. ¿Qué es lo que ocurrió? Como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba con la sangre de la ofrenda en el propiciatorio terrenal, que era una copia del celestial, como dice aquí. Cristo también, de igual manera, estando ya presente, Cristo dice, acá no pone ya el sumo sacerdote que era Aarón, sino Cristo mismo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Y entró en el tabernáculo amplio y perfecto, tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No es el tabernáculo terrenal que estaba en el Antiguo Testamento, sino en el tabernáculo celestial que está en el cielo. Y Cristo no llevó la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que llevó su propia sangre. Él llevó y entró una vez. Los sumos sacerdotes anteriormente, cada año tenían que entrar con sangre ajena, tenía que para expiar los pecados, porque cada año tenía que pagarse los pecados. Pero aquí dice, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención, dice. No es que cada año Cristo tiene que morir. Entonces, eso es el evangelio que nosotros estamos escuchando. Ah, Cristo entonces fue la ofrenda por mi pecado, como en el Antiguo Testamento. Cristo también, el sumo sacerdote, entró, llevó su propia sangre y de esa manera obtuvo mi eterna redención, mi eterno perdón de pecados. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, y por todo el mundo, y predicad el arrepentimiento y perdón de pecados, que es igual que el evangelio. El perdón de pecados ya vino porque la sangre de Jesucristo ya fue derramada en la cruz por nuestros pecados, y Cristo como sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y llevó su propia sangre, no la sangre de un animal, y así obtuvo eterna redención, y por eso nuestros pecados fueron totalmente perdonados. Por eso Dios en San Marcos capítulo 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia. Es la obra de Cristo que hizo en la cruz, derramando su sangre para que seamos libres del pecado para siempre. Y eso es lo que el apóstol Pablo predicaba. Los apóstoles, el apóstol Pedro, Esteban, todos, Jesucristo mismo. La Biblia habla del evangelio de Cristo, de la buena nueva. Dios también se agrada de las personas que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies, dice en Romanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, dice. El evangelio realmente es un poder de Dios. Todas las personas que escuchan esta buena noticia, que lo que Cristo había hecho en la cruz por nosotros, y cree, esa persona es justificada por la sangre de Jesucristo, es justa delante de Dios. Por eso, el evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. Por eso la Biblia nos enseña y nos habla acerca de lo principal que es el evangelio. Hoy en día muchas personas no pueden entender qué es el evangelio. Y eso es algo, si no podemos entender, ¿cómo vamos a predicar? Como dice, ¿cómo pues creerán en aquel en el cual no han oído? Dice. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Ya ustedes pueden entender qué es la buena noticia. Es el evangelio mismo la buena noticia. ¿Qué es el evangelio entonces? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a la escritura. Y no solamente murió, él también fue sepultado y resucitó, como está escrito, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio que nosotros estamos predicando, dice Pablo. ¿Por qué Jesucristo tenía que resucitar? Porque si Jesucristo hubiera solamente pagado, muerto en la cruz, estaría pagando todavía, muriendo todavía. Todavía no hubiera resucitado. Pero Él al tercer día resucitó para traernos una buena nueva. Ya ustedes son justos. ¿Por qué? Porque yo pagué toda la deuda de sus pecados. El que cree en mí, por eso puede tener la vida eterna. ¿Por qué? Ya pagué su condenación. Ya morí en la cruz. Derramé mi sangre. Entonces, en esta semana vamos a compartir sobre el Evangelio que habla la Biblia. En Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Toda la Biblia está hablando de este tema tan importante que nosotros tenemos que saber, que es el Evangelio que Dios nos permitió. Esta semana vamos a tocar este tema. Si ustedes quieren profundizar estos temas que estamos tocando en la radio, ustedes pueden acercarse a la Iglesia Misión Buenas Nuevas, escuchar una linda charla bíblica. Usted puede ser rico espiritualmente a través de estas charlas bíblicas. Usted va a ver cómo Dios va a bendecir la vida de usted. Dios le gusta que las personas escuchen la palabra de Dios. ¿Cómo no va a bendecir a las personas que oyen la palabra de Dios? Como un día Jesucristo le habían dicho, bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te crió, te vio nacer, le habían dicho. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo a esas personas? Más bien, bienaventurados las personas que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para Jesucristo es bienaventurado aquella persona que oye la palabra de Dios y guarda en su corazón. Les invito en esta noche para poder escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir tocando más sobre estos temas también esta semana a través de la radio. Una vez más, yo me despido de ustedes. Nos encontraremos nuevamente mañana cuando arranquemos el programa Mañana a Estas Horas. Muchas gracias.